esta manera no acababa ningún recurso en ninguna parte. Cada sector del bosque tenía tiempo para recuperarse.
En este episodio vas a oír sobre los métodos tradicionales de los Guaraní para vivir en armonía sostenible con la selva tropical. Hola, soy Karina Vázquez. Trota Naturalezas es un programa dedicado a explorar los ecosistemas y descubrir las criaturas increíbles e interesantes de la naturaleza. Porque están en lugares exóticos, también se trata de las aventuras de viajar por el extranjero. Los Huarani son un grupo pequeño de indígenas viviendo en la Amazonía de Ecuador, alrededor de 2.500 personas. Por miles de años, vivieron en aislamiento casi completo de otros grupos. Tradicionalmente eran cazadores y recolectores. Como todos los grupos indígenas de la selva, tienen un conocimiento extenso e íntimo de cómo usar las plantas que los rodean.
Yo me llamo Chris Canaday. Soy un biólogo de Estados Unidos. Vivo aquí en Ecuador más de 19 años trabajando en proyectos de conservación. Y ahora estoy aquí en este proyecto de conservación. Este es el Parque Etnobotánico Maere. Se llama etnobotánico porque aquí enseñamos sobre el uso tradicional de las plantas. El nombre, Omaere, significa naturaleza de la selva en el idioma Huaorani. El parque fue fundado hace más de 15 años por mi esposa, que es indígena Shuar, junto con dos francesas. Ellas formaron la Fundación Omaere y compraron este predio de 15 hectáreas cuando la mayor parte era potrero. De ahí comenzaron a sembrar las plantas más importantes para los indígenas amazónicos y ahora casi parecen bosque natural. Ofrecemos medicina natural en base a las plantas y el conocimiento Shuar. También tenemos casas típicas donde enseñamos cómo viven los Shuar y cómo viven los Huaorani.
Chris Canaday es el coordinador de guianza en el Parque Etnobotánico Omaere. Me habló sobre la cultura de los Huaorani y explicó cómo trabajan en armonía con la naturaleza para usar la selva como un recurso renovable. Si sabes algo sobre la destrucción alarmante de la selva, probablemente no estás acostumbrado a pensar en la selva como renovable, pero los Huaorani nos enseñan que sí es posible para la gente vivir con la selva en vez de explotarla. Antes de empezar, Chris menciona algodón de ceibo varias veces, lo cual quizás no conoces. Ceibo es un árbol tropical con semillas rodeadas por una fibra como algodón.
Los Huaorani son los que antiguamente eran llamados los aucas. Auca es netamente un insulto. Es una palabra en quichua, el idioma de los esclavos de los españoles, que quiere decir salvaje. Y eran tratados como salvajes porque nadie tenía contacto pacífico con ellos. Y cualquier intruso era matado con estas lanzas de chonta pambil, una madera de palma. Son de hasta 3 metros de largo, muy formidables. Y la madera de chonta pambil se presta para afilar casi como si fuera acero. La lanza tiene 2 puntas, la principal es bien filuda. La otra es más sencilla, pero igual suficiente para la persona que quiere sorprender desde atrás. Otra razón por qué eran considerados salvajes es de que no vestían ropa. Y la verdad es de que no hace falta ropa aquí en la selva. Lo más práctico es vivir desnudo porque uno está en la sombra de los árboles, no hace frío en el día y cada rato llueve. 15 minutos después de la lluvia, el Huaorani desnudo está seco mientras nosotros seguimos mojados con nuestra ropa. Y en verdad tienen una mínima prenda de ropa, es una piola que hacen con el algodón de ceibo y lo amarran en la cintura. Los hombres ponen el prepucio del pene debajo de esa piola para tenerle sujetado mientras están corriendo por el bosque, pasando por todas las espinas e insectos, lo que puede ser buena idea. La mujer igual viste la misma piola, Pero no tenía nada que poner debajo de la piola y tampoco colocaba hojas. No sentían ninguna vergüenza de sus cuerpos y viven muy naturalmente. Y es otra señal de la igualdad entre los sexos, porque se visten exactamente igual. Tienen esa misma piola en la cintura, los mismos aretes de balsa en sus orejas estiradas. En las ceremonias igual se pintan con achote formando una máscara y usan las mismas coronas de plumas. El idioma Waorani es muy diferente a todo otro idioma del mundo y ese es otro señal de lo que se ve genéticamente de que han sido aislados de otras personas durante mucho tiempo. De hecho, su sistema inmunológico es un tanto diferente, no me acuerdo los detalles, pero en los primeros años de contacto fueron analizados y se dio cuenta que eran entre las personas más sanas del mundo, sin ninguna señal de cáncer, artritis, problemas cardíacos, alergias. Los Waorani tienen contacto pacífico solo desde 1960, cuando los misioneros evangélicos de Estados Unidos lograron contacto pacífico. Los primeros misioneros que entraron eran todos hombres y todos eran matados. Luego, mujeres misioneras tuvieron el éxito. Hay todavía un clan de Waorani que rechaza todo contacto con gente de afuera. Son llamados los Taromenane. La casa Waorani es toda encerrada con hojas. Ya, para entrar o salir hay que empujar las hojas. Es muy oscuro adentro. En parte esa es una estrategia. El intruso que se mete no puede ver durante un tiempo. Y después se ajusta a ver solo con la luz del fuego. Ellos construyen así también porque puede hacer frío en la noche, en especial como todos duermen en hamacas. Entonces, de esta manera, el viento no puede entrar, se mantiene adentro más calor del fuego y suficiente humo para alejar a los insectos. Además, dentro de la misma hamaca, duermen la mamá, el papá y todos los niños pequeños en un solo paquete. Así conservan más el calor humano y exponen menos piel a los insectos. Hasta ahora les gusta dormir así porque dentro de la familia son muy cariñosos. La casa puede ser de 5 o 10 metros de largo y ahí puede vivir hasta 5 familias. Las 5 mamás son hermanas. Entonces cada casa es un club de hermanas. Cada una tiene su propio esposo, pero a veces 2 o 3 hermanas pueden tener el mismo esposo, si es que es un buen cazador. Y es con la finalidad de tener menos hombres en la casa, posiblemente chocando entre ellos. Además, si el hombre es un gran guerrero, puede robar mujeres de sus enemigos en el otro clan y tener más esposas. Pero a pesar de todo eso, lo normal entre Waorani es solo un hombre con una mujer. Una de las cosas más sorprendentes para nosotros es de que dentro de la casa todos forman una sola familia feliz y comparten todos los recursos que se trae a la casa, sin mezquinar nada a nadie, sin que nadie tenga la última palabra en todo. Entre ellos, hombres, mujeres y niños son valorados por igual y muchas de las actividades hacen juntos. Las únicas cosas que solo hace el hombre son la cacería y la guerra. En la vida tradicional había mucha guerra, porque había más de 6 diferentes clanes de Waorani, cada uno con su territorio, y no había contacto pacífico entre ellos. Solo peleas para defender el territorio, vengarse del otro ataque y para robar mujeres. La lanza también es para la cacería de animales grandes que caminan en el suelo, como el caso del sajino o el tapir. La otra arma principal para la cacería es la cerbatana. La cerbatana también está hecha con tiras de madera de palma de hasta 3 metros de largo. Se hace un canal en un lado de cada uno y después, unidos, se pule el hueco de adentro con bejucos, arena y agua hasta que esté muy liso adentro. Lo que disparan es una fibra de una hoja de palma, muy fácil de preparar, y tiene una bolita de algodón de ceibo en la parte de atrás para tapar el hueco. Así se puede soplar el dardo hasta 40 metros con mucha precisión y no hace ruidos fuertes que asustan a los animales. Para cazar monos, utilizan un veneno sacado de la liana de curare. Para hacer este veneno, raspan toda la corteza, le reúnen, le pasan agua a manera de hacer café y cocinan esta agua hasta que esté muy espesa como pintura. Es el mejor relajante muscular que hay en el mundo y hasta ahora lo utilizan en los hospitales modernos y solo se le puede extraer de esta planta. Para más proteínas, también tienen sus redes de pesca. La red de pesca es hecha con la fibra de chambira. Es una palma. Ellos utilizan la membrana de encima de las hojuelas, lo que parece plástico. Esto hay que cocinar en el agua, secar en el sol y torcerlo hasta hacer la cuerda sobre la pierna desnuda. ¿Ya? Es la misma que utilizan para la hamaca y es justo como piola de la fábrica. La red de pesca es usada casi siempre en combinación con barbasco, plantas que ellos aplastan, ponen en el agua y de ahí los peces no pueden respirar, dejan de aletear y son llevadas por el agua hasta donde alguien espera con la red. Entonces es muy eficiente y no es tan terrible como suena, porque si el pez recibe agua limpia, puede respirar y se va. Además, todas estas plantas se descomponen en el agua con el tiempo y el río siempre se está enjuagando con más agua limpia. Con el mismo material de chambira, esta misma cuerda, hacen también sus shigras. Ya, este es un bolso para cargar cualquier producto. Y cuando el bolso está muy pesado, les gusta cargarlo con la cabeza, colgado desde la cabeza. Y no solo los Huaurani cargan así, casi todos los pueblos amazónicos. Esta es una tela natural hecha de la corteza de un árbol. Ahora parece tela de algodón. Es la corteza de un higuerón que ha sido golpeada, lavada, y solo quedan estas fibras naturalmente tejidas por el árbol. Otros grupos como los sáparos usaban esta tela para hacer su ropa. Los Huaurani no se molestaban en hacer ropa y más bien usaban esta tela para cargar a los bebés. Esta canasta está colgada encima del fuego, en el humo, para guardar la carne que no avanzan a comer el mismo día. Así no se acercan los moscos, se va secando y pueden guardar la carne durante más de un mes. Con estas maderas bien seleccionadas, ellos prenden el fuego. El un pedazo es como una pequeña tabla, la otra madera es un palo redondo. Para prender el fuego se pone algodón de ceibo, del árbol de ceibo, en el piso. Se coloca la tabla encima y se comienza a dar vueltas al palito entre las manos. Una persona hasta donde puede, la otra persona comenzando arriba. Y después de 20 o 30 minutos se forma una brasa de fuego y se traspasa la tablita. La brasa de fuego cae en el algodón. Le recogen y le soplan hasta prender el fuego. Entonces mucho trabajo prender el fuego así. Y mantenían prendido el fuego día y noche, haciendo nuevos fuegos, más que todo cuando hacían nuevas casas. La casa Huaurani es de hojas no muy durables, y no querían la casa para más de un año, porque ellos tenían territorios enormes con más de 1000 hectáreas por persona. En un año cazaban muchos animales en el bosque cerca de la casa. La casa comienza a gotear agua y se cansan de vivir ahí. Queman la casa vieja, recogen sus cosas y van caminando un día o 2 días dentro de su mismo territorio y hacían otra casa, donde hay más animales para cazar y donde 6 años antes habían sembrado chontaduro, una palmera con frutos muy nutritivos. Un año antes sembraban la yuca y el plátano para tener esas comidas allá antes de pasar a vivir allá. El banano no es originario de América. Fue traído de India hace muchos años por los europeos y fue robado o intercambiado, pero de alguna manera llegó a todos los pueblos de América tropical en muy poco tiempo porque es muy productivo. Ahora muchos jurarían que siempre habían tenido. De esta manera no acababa ningún recurso en ninguna parte. Cada sector del bosque tenía tiempo para recuperarse.
Las tradiciones de los Guaraní están amenazadas por el negocio del petróleo. Hay unos artículos muy interesantes en el internet sobre estos asuntos y sobre la ética de contactar gente aislada. Voy a poner enlaces a estos en el blog en rotanaturalistas.com y también pondré el enlace al parque enobotánico Omaere. El parque está en Puyo, Ecuador. Ofrecen caminatas muy buenas sobre culturas indígenas y las plantas, y siempre les gustan los voluntarios. Es una experiencia que recomiendo. Fotos de algunas plantas que mencionó Chris también están en el blog. ¿Quieres aplicar las tradiciones de los Guaraní a tu propia vida? El próximo episodio tiene la mejor alternativa, unos métodos modernos para vivir ecológicamente. Vamos a hablar más allá del reciclaje y descompostura y hablar sobre inodoros secos, círculos de banano y más. Gracias por escuchar. Busca el podcast de Trota Naturalezas en iTunes o escucha directamente del sitio web trotanaturalezas.com. En el sitio web también puedes ver fotos y audio de varios ecosistemas en Ecuador y Chile, leer el blog, ponerte en contacto y más. Este proyecto es posible por el Thomas J. Watson Fellowship, lo cual es una beca para personas recién graduadas de la universidad para pasar un año de estudios independientes y no académicos en el extranjero. Trota Naturalezas es producida por yo misma con ayuda en este episodio de Pedro Fayoye. La música de la introducción y toda la música en este episodio es por James Boudreau. Puedes bajar legalmente toda la música en el podcast. Hay enlaces a las canciones de cada episodio en trotanaturalezas.com o explora para ti mismo en inglés en freemusicarchive.org.